La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Saludos hermanos, bienvenidos al último gran día, el octavo día. La fiesta de los tabernáculos se terminó ayer y falta un día más, y hay una gran razón por este día, y esto es un día bien grande. En cumpliendo el plan de Dios y cumpliendo lo que Él ha empezado desde el principio. Y ya sabemos que el tema entero ha sido el principio y el fin. Y vamos a ver eso repetido aquí en el último gran día. Pues ahora vamos a ir a Levítico 23 y vamos a ver que hemos progresado hacia adelante en los días santos en todo Levítico 23. Empezamos en el principio de capítulo 23, que habla del sábado, y de ahí se dirige hacia al principio de los días santos de Dios, pues empezamos con la Pascua y después tenemos los 7 días de panes sin levadura. Acabamos de celebrar la fiesta de los tabernáculos y aquí estamos hoy en el último día de las fiestas de Dios, el último gran día, y eso tiene gran significado y da la respuesta a muchas preguntas y dificultades que las personas tienen con respecto a la vida o muerte, la vida humana, muerte, sufrimiento, y por qué Dios no ha hecho nada todavía, y tales puntos como esos. Pues Levítico 23, empezando en versículo 34, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Ya eso terminó. A Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hicimos eso. Pues nota esto ahora. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta solemne, como debe de decir. Ningún trabajo de siervos haréis. Pues vamos a ver que este día demuestra la obra más grande de Dios que Él habrá hecho en tratando con los seres humanos. Pues ahí continúa hablando sobre los días de Dios, ahora continuando en versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, sábado, y el octavo día, hoy, será también día de reposo, o sea, un sábado. Y este año, cuando cae en la secuencia que tiene, pues cayó durante el sábado semanal, tal como el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Pues el último gran día también cae durante un sábado, este año. Y está incluido con la fiesta de los tabernáculos. Pues aquí de nuevo vemos el octavo día. Pues ya sabemos que siempre tomamos una ofrenda, tal como la ordenanza de Dios. Ustedes conocen las Escrituras. No tengo que decirles lo que deben de hacer, qué clase de diligencia o generosidad. Pues eso es algo entre usted y Dios. Dios sabe el corazón. Pues pausaremos ahora para la ofrenda. Y tenemos que realizar que Dios nos da una promesa de darnos todas las cosas. Pues hoy vamos a empezar en el libro de Juan, Juan capítulo 3, versículo 16. Y ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues claro, el griego ahí significa, cuando vemos la palabra cree, que eso es algo continuo, una creencia continua. Pues tiene que ser una creencia profunda hacia Cristo continuamente. Porque como Jesús dijo, muchos dirán, Señor, Señor, hice esto, aquello, la otra cosa. Y Cristo les dirá, no te conozco. Pues la pregunta es, si Dios ama el mundo, y sí, Él ama el mundo. ¿Por qué existen tantos problemas y dificultades en el mundo? Tantas enfermedades y muerte y pecado y miseria que está terminando con el mundo. Pues eso es algo increíble. Pues con esto tenemos que ir al principio, tal como hemos hecho durante la fiesta. Pues la razón por qué tiene que ver el último gran día es porque lo que fue hecho en el principio y lo que Dios ha hecho desde ese tiempo, pues sabemos lo que ocurrió con Adán y Eva. Pues esto nos dice, y acuérdense de esto, que no todo lo bueno viene de Dios. Lo bueno del árbol de la ciencia del bien y del mal es aquello que Satanás promulga, que le parece bien a los seres humanos. Todo lo que es verdaderamente bueno viene de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal tiene mal y bueno mezclado. Y eso resultó en su muerte, Adán y Eva, y Dios le dio la sentencia de muerte. Pues Dios le dijo, ustedes son de polvo y a polvo regresarán. Y en el principio, ¿qué tenemos? Pues en el principio tenemos el primer homicidio, y eso ha continuado. Pues Caín mató a Abel, y Abel era un hombre justo. Pues si Abel era justo, ¿por qué Dios no paró o detenió a su hermano Caín que lo matara? Pues muchas personas culpan a Dios por lo mal. Pues lo malo viene primero porque los humanos deciden hacer el mal primero, encomiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, y después viene de Satanás el diablo, y tenemos que entender que Adán y Eva hicieron a Satanás su Dios en obedeciéndolo a él, en vez del verdadero Dios. Pues ahora tenemos un problema, que Satanás es el Dios de este mundo, o siglo presente. Y Satanás es el que ha causado todos estos problemas, porque él ha engañado el mundo entero. Pues también estamos viviendo en un tiempo que Jesús nos dijo que, tal como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Y estamos viviendo en esos tiempos malignos. Ahora vamos a Génesis capítulo 6 y vamos a repasar eso, y tenemos que entender esto y realizar que Dios está haciendo lo que está haciendo y permitiendo lo que está ocurriendo, y tenemos que entender cómo Él va a deshacer todo eso, lo que está ocurriendo y ha ocurrido. Pues tal como en los días de Noé. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso es lo que vemos hoy. ¿Y qué ocurrió por hacer eso en ese tiempo? Pues esto es algo bien profundo, que hasta Dios se arrepintió que había hecho el hombre en la tierra. Vemos eso ahí en versículo 6. Pues una pregunta, ¿por qué Dios no le puso un fin a eso? Pues número uno, porque Él nos ha dado la capacidad de escoger, y Dios no quitará eso. Pues tenemos la libertad de escoger, y Él ha puesto delante de nosotros vida y bendiciones, y muerte y castigos. Y Él nos dice que escojamos vida para vivir. Y Él ha puesto esto delante de todas las personas en el mundo, desde el principio hasta ahora. Pues ahora, esto aquí era una situación increíble. Continuando en versículo 7, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pues sabemos lo resto de lo que ocurrió. Pues Dios está más interesado en aquellas personas que individualmente lo buscarán. Pues hallarán gracia. El resto del mundo, Dios va pues ellos van a tener su oportunidad en este último gran día. Pues, ¿qué ocurrió con el diluvio? Pues todos murieron. Solamente Noé y su familia escaparon. Pues después del diluvio, Génesis 11, los hombres empezaron de nuevo a hacer el mal. Pues aquí el hombre tuvo otro nuevo comienzo, después del diluvio. Tenemos la creación y después lo malo que ocurrió. Llegamos hasta este punto de Noé y la destrucción de toda la vida. Pues después del diluvio, las aguas bajaron y Noé y su familia salieron del arca, pues inmediatamente de eso, e inmediatamente el pecado comenzó. Increíble. Pues Dios sabía que eso iba a ocurrir. Pero eso no destruyó el plan de Dios. Pues Dios tiene una manera para resolver todo, porque Él es el autor de la vida. Y Él no ha hecho todo esto en vano. Pero lo que va a hacer es demostrar la vanidad de la vida humana bajo Satanás y sin Dios. Y todas las buenas intenciones de los hombres, pues eso se dirige hacia lo malo. Porque el hombre solo, sin el Espíritu de Dios, sin la palabra de Dios, no pueden hacer el bien de Dios. Es imposible porque la naturaleza que los seres humanos tienen, la ley del pecado y muerte, y la ley del bueno y lo malo. Pues a través de todo esto, Dios va a hacer algo maravilloso. Dios va a hacer lo que Él va a hacer para que Él sea glorificado. Ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y vamos a ver algo bien importante, porque ninguna persona, ningún hombre o mujer en cualquiera parte del mundo, incluyendo los del pasado, pues no importa el engaño que tuvieron que vivir, la religión que tuvieron, el tiempo vendrá cuando esto pasará. Filipenses capítulo 2, y esto es una promesa, y esto demuestra que Cristo es el Salvador, y lo que Dios tuvo que hacer para poder rescatar a la humanidad de la ley del pecado y la muerte, y de su miseria y muerte, Cristo vino. Pues ahí es que comenzamos con la Pascua. Pues sí, pues Dios no hizo esto en vano. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pues sabemos que Jesús tomó la naturaleza humana, y cómo Él tuvo que vencer la misma naturaleza como un ser humano que Él le dio a Adán y Eva, y el resto de la humanidad adquirió, pero Él nunca pecó. Sí, fue tentado, pero no pecó. Continuando, y estando en la condición de hombre, o sea, en un cuerpo físico, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Continuando, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso fue porque Jesucristo tuvo éxito y venció y fue resucitado de la muerte. Nota versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y eso va a ocurrir. No está ocurriendo ahora, pero sí va a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo hará Dios eso? Ahora vamos a ver otros versículos que son bien importantes en entendiendo todo esto. Y demostramos lo que Dios desea, que aún con Dios teniendo su deseo, Él no va a quitar la libertad de escoger. Pues no nos va a hacer como un robot para entrar en el reino de Dios. Pues no, Dios da la libertad de escoger. Pues así es que los hombres, la humanidad va a poder escoger en vencer, en servir a Dios para poder estar en el reino de Dios y vivir como Dios en su nivel, la familia de Dios. Pues ahora vamos a ir al primer libro de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, pues eso es el deseo de Dios. Pero, ¿es el deseo de cada hombre? Esa es la otra pregunta. Pues ya que Dios ha dado la libertad de escoger, Dios no lo va a quitar, pues Dios no va a forzar salvación sobre la humanidad. Pues vamos a ver lo que le ocurre si no aman a Dios, si no quieren salvación. Pues si no quieren amar a Dios con toda su mente, cuerpo y corazón y fuerzas, pues veremos que Dios tiene un plan para tratar con eso, y se refiere con el último gran día. Pues Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesucristo hombre. Pues todos van a confrontar a Jesucristo, Jesucristo. Pues qué tal si nunca conocieron a Jesucristo. Pues cómo es que van a saber arrodillarse y confesar con su lengua. Pues vamos a ver. Pues Dios tiene su plan. Continuando en versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora vamos a ir al segundo libro de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver algo importante ahí. Pues también ahí vemos que Dios no desea que nadie se pierda, pues tenemos que ver la voluntad de Dios, la decisión humana, pues era el deseo de Dios en el principio que Adán y Eva comieran del árbol de la vida, y Él les ordenó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y de lo malo. Pues sabemos eso, pues Dios le dio la libertad para escoger. Pues si es la voluntad de Dios, pues esto no significa, como algunas personas enseñan, que, y esto se continúa y regresa con tiempo, pues cada doctrina falsa, pues eso ocurre en un ciclo. Y si todavía no es algo grande, pues en el futuro sí lo harán algo grande. Y existen aquellos que están proclamando que habrá salvación mundial para todos los hombres, y hasta Satanás será salvado. Pues la verdad es que eso es de la película Guerras de las Galaxias número 3, donde Darth Vader es salvado. Pues Satanás no va a ser salvado, ya hemos visto su juicio ayer. Pues vamos a continuar. Pues la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos que la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una decisión que el hombre tiene que tomar. Cuando una persona admite que está mal, entonces pueden llegar hacia el arrepentimiento, y Dios le dará el don de arrepentimiento continuo mientras la persona crece. Pues Dios desea que nadie perezca, pero ¿habrán algunos que morirán? Pues sí, veremos eso. Ahora vamos a ver las mejores intenciones, aún las mejores intenciones del hombre. Pues vamos a ir a Lucas 18. Pues aún viviendo una vida buena y todo eso, y los que se llaman que son buenos y sinceros, pues esas personas mueren, ¿cierto? Sí. Pues ¿qué le va a ocurrir a ellos? pues quizás no fueron llamados por Dios, vivieron una vida decente, pues fueron como el hombre rico que le vino a Cristo. Lucas 18, versículo 18. Y vemos esto también en Mateo 19. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todo el mundo desea hacer algo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Y por qué dijo esto Jesús? Pues porque dijo esto Jesús, que no hay ninguno bueno sino solo Dios. Pues Jesús como un ser humano, aunque era Dios en la carne, se despojó de su poder y gloria para hacerse un ser humano. Pues comparado a Dios el Padre, aunque Jesús era perfecto y nunca pecó, mientras estaba en la carne, él no podía ser llamado como Dios, ser llamado bueno como Dios. Ahora continuando, versículo 20. Los mandamientos sabes, pues existen muchas personas que saben los mandamientos, y veremos eso aquí. Pues el sábado también, acuérdense, y todos aquellos que vienen aquí y dicen, pues ¿sabes algo? Jesús no dijo que tenemos que guardar el sábado. Pues eso es un argumento protestante. ¿Y cuál es la respuesta para eso? Porque Él no dijo ahí el sábado. Porque dijo en otro lugar que Él es el Señor del sábado. Y además, en Judea y en Galilea, ¿qué eran ellos? Pues ellos eran una sociedad que observaban el sábado, pues ya este hombre estaba guardando el sábado y las fiestas santas, pues Jesús dijo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Él dijo, el hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y en el libro de Mateo vemos que el hombre joven dijo, ¿qué más me falta? Pues existen muchas personas que son sinceras y buenas, tal como este hombre. Pero eso se está haciendo en algo raro porque este mundo se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Pero existen muchos que no han cometido adulterio o matado, mintiendo. Pues todo el mundo miente, pues no podemos decir eso. Honra a tu padre y madre. Y Jesús le dijo algo más que tenía que hacer. Y esto es verdad con cada ser humano. Cuando vienes hacia Dios, tienes que tener la voluntad de hacer lo que Jesús dijo. Pues vamos a ver lo que fue requerido. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pues si vas a seguir a Dios y seguir a Cristo, tienes que dar por vencido todo, o sea, la voluntad propia, y empieza con tu propia vida. Y no puedes mirar hacia todo lo que tienes, que porque Dios te ha bendecido con estas cosas, y piensas que estás bien con Dios, pues eso es el error fatal de la iglesia de la Odisea. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, pues él quiso retener las riquezas y le dio la espalda a vida eterna. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Pues es como el hombre que, y esto es un chiste, pues este hombre, según el mundo, iba a ir al cielo, pues le preguntaba a Pedro, pues cuando yo vaya para el cielo, ¿puedo traer un poco de mi oro? Pedro le dijo, no puedes traer nada. Y el hombre decía, quiero traer mi oro. Y finalmente, Pedro dijo, sí, puedes traer una maleta de oro. Pues el hombre está en fila para pasar por Pedro, y Pedro permite los restos entrar, Pues supuestamente este hombre finalmente llegó hacia San Pedro y San Pedro le dijo, ¿qué tienes en tu maleta? Pues el hombre respondió, tengo oro. Pues San Pedro le dice, ¿por qué trataste de traer el pavimento aquí, en el primer lugar? Pues esto es un chiste, porque tal como veremos que para poder entrar en el reino de Dios y entrar a la Nueva Jerusalén, las carreteras van a ser de oro. Pues eso, las cosas que las personas se piensan que son importantes en esta vida, en esta tierra, no es importante para Dios. Continuando, versículo 25, porque es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pues eso es con esa actitud. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pues tenemos que entender que salvación es algo imposible para nosotros, pues es algo solamente que Dios puede hacer. Y por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios. Pues existe otro lugar donde dice que Dios ha cegado sus ojos y sus mentes. Y en haciendo esto, ellos están separados de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, empezando en versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pues Dios ha cegado este mundo, no pueden saber, pues tal como Pablo dijo, entendemos las cosas espiritualmente, comparando cosas espirituales con cosas espirituales. Pues así es que las entendemos. Pues si Dios los ha cegado y ha escondido el entendimiento, pues Dios hace algo especial. Aquí, Él dice, pues versículo 21, varios versículos anteriores. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues aquí tenemos muchas personas sinceras y buenas viviendo sus vidas, y Dios no se ha revelado hacia ellos. Pues Dios es el que escoge, y lo hace personalmente. Pues ¿por qué es que Dios excluye al resto de estas personas? Pues aquí está la clave. Pues Daniel capítulo 12 nos dice, vamos a regresar ahí, no es para los sabios, para los inteligentes, ni los que están tratando necesariamente, aunque algunos encontrarán a Dios con esa sinceridad, pues ellos encontrarán a Dios. Pues aquí, aún Daniel, que era un profeta de Dios y quería saber las cosas, pero no era el tiempo para él de entender. Pues versículo 9 de Daniel 12, pues el ángel le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pues ese tiempo es ahora. Aquí está una promesa, y esta es la única razón y el único camino que entendemos por lo que Dios está haciendo. No es porque somos grandes, algo que es mejor del mundo que el mundo, pues no somos mejores que ellos, no, sino porque Dios nos ha llamado y nos ha dado su espíritu, su amor y el entendimiento. Eso es lo que es importante, porque ahí, versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impios procederán impiamente y ninguno de los impios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y el mundo ahora se está preparando para ese tiempo de división, pero los entendidos comprenderán. No solamente las profecías, sino lo que Dios está haciendo. Pues para poder entender lo que va a ocurrir, tenemos que ir al fin. En el libro de Apocalipsis, pues vamos a ir ahí, Apocalipsis 20, y vamos a repasar varios versículos y veremos cómo Dios va a hacer esto. Dios tiene un plan grande. Dios es más grande que todo lo que el hombre ha tratado de hacer. Y Dios es más grande que lo que los hombres piensan de Él. Y Dios dice, ¿quién es el que me va a enseñar a mí? Pues todo es vanidad delante de Él. Pues Dios va a deshacer todo lo malo, todo lo que ha ocurrido. Y para poder empezar el milenio, Satanás tiene que ser removido. Y después es suelto. Y cuando sea suelto, eso va a ser al fin de los 1000 años. Pues vamos a leerlo. Empezando en versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Pues ¿quiénes son esos? Pues los únicos que son resucitados en la primera resurrección son los que tienen el Espíritu de Dios hoy y a través de la historia, tal como hemos visto, pues ellos estarán en esa primera resurrección. Y los otros muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años o serán completos. Vamos a leerlo de nuevo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Pues con esto que vemos que pues que ya han vivido una vez. Y aquí dice, volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pues las próximas palabras se refieren hacia aquellos que fueron resucitados en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Pues quiero que vean y unen este pequeño rompecabezas. Volvieron a vivir, significando que ya vivieron una vez. Y en el versículo 6 vemos que tenemos la segunda muerte, significando que puedes morir una segunda vez. Existen aquellos que pueden morir la segunda vez. Pues esto no significa salvación universal. Ahora, continuando. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pues había una prueba de antemano y había una razón y un propósito por eso. Y veremos en un minuto exactamente cómo eso tomó lugar. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 27 y recientemente alguien hizo una pregunta, ¿qué le ocurrió a aquellas personas que fueron resucitadas después de la resurrección de Cristo? Pues te daré una respuesta. ¿Y por qué? Algunas personas no saben y dicen que fueron al cielo con Cristo. No, no fue así. Porque dice en la primera carta de Corintios capítulo 15 que aquellos que son de Cristo no serán resucitados hasta cuándo, cuando Él regrese. Vamos a leerlo aquí, Mateo 27, empezando en versículo 52. Pues, ¿por qué hizo Dios esto? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y esto ocurrió cuando el velo del templo se rasgó, de arriba abajo, pues estas personas volvieron a vivir hacia vida física y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, pues para muchos eso tenía que haber sido algo increíble. pues en estos dos versículos vemos este acontecimiento grande. Y yo he pensado muchas veces qué pensarían sus familias y amistades cuando volvieron de nuevo y dijeron, mira, estoy aquí, estoy vivo o viva. Ustedes fueron los que me enterraron. Y esto demuestra que si murieron una vez, pues pueden ser resucitados hacia una segunda vida física, pues estas personas murieron una segunda muerte natural, porque tal como Jesús dijo, ellos estaban durmiendo, pues iban a morir de nuevo. Algo muy interesante, pues también sabemos lo que ocurrió con Lázaro, pues porque Jesucristo resucitó a Lázaro de nuevo. Y estas personas también, pues la respuesta es sencilla. El Espíritu Santo todavía no había sido dado y ellos no tuvieron una oportunidad completa hacia salvación antes de que murieron, pues fueron resucitados de nuevo a una vida física para poder tener una oportunidad para salvación. Pues les voy a decir algo muy interesante. Ellos han descubierto un sepulcro en el Monte de los Olivos y ahí fue que encontraron como si fuera unas cajas de piedra para los muertos donde encontraron los huesos de Pedro. Y eso es probablemente cierto. Y también encontraron otras más. Y escritas sobre ellas los nombres María, Marta y Lázaro. Pues Lázaro fue resucitado para poder recibir el engendramiento del Espíritu Santo hacia vida eterna. Cuando Dios dio el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y quizás él era uno de los 120 que leímos ahí en Hechos capítulo 1. Pues eso nos dice lo que Dios va a hacer con aquellos que han muerto. Y Él les dará una oportunidad para salvación. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 20 de nuevo. Y vamos a ver lo que este tiempo es llamado y lo que va a ocurrir. Y vamos a ver otras profecías en la Biblia para entender exactamente cómo Dios va a hacer todo esto. Y va a ser algo fantástico. Por eso es que hoy este día se llama el último gran día. Porque vamos a ver lo que Dios va a hacer. Es deshacer todo lo malo. Homicidios, accidentes, enfermedades, todo lo que el hombre ha sufrido viviendo aparte de Dios. Viviendo bajo el engaño de Satanás el diablo. Y por eso es que la última cosa que ocurre en el fin del milenio es que Satanás es juzgado y echado al lago de fuego. Porque la gente que van a ser resucitadas después de los 1000 años ya habrán vivido una vida bajo la influencia de Satanás el diablo. Pues eso no va a ocurrir de nuevo. Una vez es bastante. Pues cuando la segunda resurrección ocurre, Satanás no va a estar ahí más y se le dará la oportunidad para vida eterna y salvación. Pues esto va a ser la primera oportunidad para ellos. Y sí, muchos de ellos quizás fueron personas buenas y sinceras, y muchos también malos y perversos. Pues si no cometieron el pecado imperdonable, pues serán resucitados en esta resurrección. Pues Apocalipsis capítulo 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, o sea, el resto de los muertos, que nunca tuvieron una oportunidad para salvación, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pues ahora tenemos que hablar sobre esto por varios minutos. Si Dios los cegó y los entregó hacia el pecado, si fuesen juzgados por las obras que tuvieron durante su primera vida física, pues no estuvieran teniendo una primera oportunidad hacia salvación, porque la paga del pecado es la muerte. Pues ¿cómo va a ser esto hecho? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo es que Dios va a hacer esto? Pues ahora vamos a ver otros versículos y vamos a ver cómo va a ocurrir y lo que Dios va a hacer. Ahora vamos a ver lo que Jesús dijo con respecto a esto y vamos a hablar sobre la otra parte de la segunda resurrección. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 5 y vamos a ver que Cristo habló de esto y vamos a verlo según como Cristo dijo aquí. Y vamos a unirlo con las otras escrituras. Juan capítulo 5, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Y vimos ahí en Apocalipsis 20 que el resto de los muertos no volvieron a vivir después de los 1000 años. O hasta que fueran completados los 1000 años, y vivirán de nuevo. Continuando, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso significa cualquiera que ha muerto, no importa las circunstancias. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, o sea, la resurrección hacia vida eterna, la primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de juicio, como debe de ser traducido. Ahora vamos a ver otro versículo y vamos a ver que la resurrección de vida es, como hemos visto, tiene dos partes. Uno, la vida espiritual, y la otra, la vida física. Una, cuando Cristo regrese, y la otra, al fin del milenio. Ahora, vamos a ver cómo Pablo explica esto. Ahora, Romanos capítulo 2, empezando en versículo 14, porque si existe un libro de vida para aquellos de los que son del Cordero, esos son los que están viviendo hacia salvación ahora. También tiene que ver una oportunidad para el resto de la humanidad, ¿cierto? Sí, porque Dios dice que Él conoce aún los cabellos de nuestra cabeza, pues Dios tiene en cuenta cada ser humano, bueno o malo, pues existen aquellos en el mundo que Dios todavía no está tratando o ha tratado, sociedades, naciones e imperios, pues Dios no los va a excluir, pues ellos estaban cegados, continuaron en su propio camino, pues esto es lo que Pablo dice sobre los gentiles. Romanos 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, y esto incluye cualquier persona que no tiene la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En otras palabras, Dios va a usar esto como el punto para resucitarlos, para juzgarlos, porque de una manera u otra, el juicio de Dios está sobre todo el mundo, aunque no lo realicen, o lo realizaron los del pasado, y hacia nosotros para vida eterna, y sobre el mundo cuando estén en la segunda resurrección, para una oportunidad hacia salvación en la segunda parte de la segunda resurrección, para ser lanzado en el lago de fuego, porque han cometido el pecado imperdonable. De cualquier manera, nosotros estamos bajo juicio ahora para vida eterna o muerte eterna. El mundo no está bajo ese juicio ahora. Y por eso es que dice que la primera resurrección es la resurrección mejor. Continuando aquí en Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pues podemos decir que todas estas personas caen bajo esa categoría de todas las personas buenas y sinceras que no cometieron el pecado imperdonable. No, Dios no nos ha llamado, ni ha abierto sus ojos, ni he enviado su palabra hacia ellos, y todo eso es un resultado de lo que Adán y Eva hicieron. Pues nota, esto se hace algo importante en el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pues hemos visto en cuál día esto va a ocurrir, tal como demostrado por el último gran día. Número uno, Dios ya ha hecho el juicio sobre la persona antes que mueran. Si cualifican para la segunda resurrección, para una oportunidad para salvación, o si cualifican para la resurrección, para el lago de fuego, pues esas son las dos decisiones que salen de esto, y cada uno será juzgado, y cada rodilla se doblará. Pues si no lo hacen voluntariamente, pues es el lago de fuego. Y tal como una persona dijo una vez, quizás sean rotas las rodillas. ¿Quién sabe? Vamos a tener que esperar. Pues Dios va a hacer esto. Pues tenemos que repasar las Escrituras de nuevo. Vamos a leer a Apocalipsis 20 de nuevo. Y después veremos otros versículos. Pues, ¿por qué debe de ser algo pensado como algo increíble, tal como Pablo dijo, que Dios puede resucitar a los muertos? Después de todo, Él es el Creador. No hay nada imposible para Él, pues Él va a resucitarlos. Ahora, Apocalipsis 20 y versículo 11. Y ahí Juan dice que él vio un gran trono blanco. Y por eso es que esto es llamado el gran juicio del trono blanco. Y Dios es el que va a hacer el juicio. Y van a haber millones y billones y billones de personas que van a ser resucitadas. Por eso es que dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Pues en la segunda resurrección la tierra va a estar llena de personas. Va a ser el tiempo cuando Dios va a deshacer todo lo malo, lo que ha ocurrido, y le va a ofrecer salvación a la gente, a todos los seres humanos. Ayer vimos, cuando sean resucitados en la segunda resurrección, ellos van a tener un periodo de 100 años. Y yo creo que la resurrección de los malvados, los que han cometido el pecado imperdonable, tomará al fin de los 100 años, que será la segunda parte de la segunda resurrección. Ahora vamos a regresar a Ezequiel capítulo 37. Y esa es una profecía fantástica, porque esto le da la respuesta, esto nos dice lo que Dios va a hacer. Esto nos dice, a pesar de lo que ha pasado, pues Dios le va a dar una segunda oportunidad a la humanidad para salvación. Y sabemos la regla que tenemos en el Nuevo Testamento, al judío primero y después al gentil, o a los gentiles. Pues lo que va a pasar a la casa de Israel, le va a pasar a todas las naciones. Y Dios no se va a olvidar de ellos, pues Dios va a recordarse de cada vida humana que ha existido. Ninguno faltará. Y yo creo, y es mi propia creencia, que Dios también va a resucitar todos esos bebés que han sido abortados, que murieron antes de nacer, porque la única diferencia entre ellos y nosotros es, tuvimos una oportunidad de nacer y crecer, y ellos no. Y si Dios va a hacer cada mal, seguramente Él hará eso, deshará de eso. Ahora, en Ezequiel 37, por favor. Empezando en versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llamó y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y vamos a ver que esto es simbólico de, o para enseñar una lección que Dios quiere que Ezequiel aprenda. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera, significando que estaban muertos por mucho tiempo. Continuando, y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y eso es una pregunta increíble que Dios le preguntó a Ezequiel. Pues qué tal si estás en el desierto, tal como muchos geólogos hacen, y encuentras una calavera y la coges en tus manos y dices, pues, ¿podrá vivir esto? Pues Ezequiel le dijo al Señor, tú lo sabes, Señor. En otras palabras, yo no sé. Pues yo solamente estoy mirando estos huesos, yo no sé. Pues yo no sé, tú sabes, Señor. Pues Dios le estaba enseñando una lección. Ahora, continuando, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Pues vamos a analizar estos dos versículos para ver lo que nos está diciendo. Huesos, carne, tendones, piel y espíritu, o sea, aliento. ¿Acaso no es esto una resurrección hacia una segunda vida? Pues sí, una segunda vida en la vida física, en la carne. Sí, ¿por qué? Pues veremos en un momento. Pues para cualquiera que dice, oh, eso es un segundo chance u oportunidad. Pues ¿qué tal si nunca tuvieron una primera oportunidad? Pues Dios no da segunda oportunidades, Él da el arrepentimiento. Pero en el sentido que los protestantes creen que eso es, y ellos nos acusan que eso es una segunda oportunidad. Pues, protestantes, ustedes hubieron de haber hecho un mejor trabajo de convertir el mundo, porque de verdad permitieron que muchos murieran. Pues ellos no saben, no entienden y están perdiendo todo, aún lo poco que tienen. Pues Dios dice, y sabréis que yo soy Jehová, que significa que no lo conocían en su primera vida y murieron. Pues versículo 7, pues Ezequiel hizo lo que se le ordenaba, lo que se le decía. Pues yo no estoy seguro que en este punto él creía verdaderamente, pero estoy seguro que él seguía creyendo poco a poco mientras veía el resto de la profecía. Ahora, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, no podían respirar, no estaban respirando, aliento. Y me dijo, profetiza al viento, como debe de decir, Profetiza, hijo de hombre, y di al viento, así ha dicho Jehová el Señor. Viento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró aliento en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Pues vamos a hacer la pregunta, ¿quiénes son estas personas o gentes? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está la respuesta. Pues ahí está la respuesta. Y eso resuelve el problema de cual Pablo habló, como Israel estaba cegado en parte, pero todavía permanece un remnante. Y Pablo dice que toda la casa de Israel será salvada. Y estamos leyendo de eso ahora. Sí, van a ser salvados. Pues Dios los resucita. ¿Y qué les da? Una vida física para una primera oportunidad hacia salvación. Porque bajo el pacto con Israel, la vida eterna nunca fue ofrecida. Menos varios que fueron llamados, empezando con Abel, Noé, Abraham, Moisés y muchos otros. Perdón, varios otros, pero en realidad era una cantidad pequeña. El resto de Israel nunca fue ofrecido vida eterna, solamente obedecer en la letra de la ley y nunca lo hicieron. Siempre cometieron pecado y Dios los envió hacia cautiverio. Pues por eso es que responden de esta manera. Pues ellos responden de esta manera. Versículo 11. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. En otras palabras, ellos murieron por causa de sus pecados, pero no cometieron el pecado imperdonable. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Vieron eso? Ahí dice a dónde ellos estaban, en el sepulcro. Pero para poder enseñarle a Ezequiel, pues tenía que ser un valle de huesos secos, para demostrarle lo que Dios iba a hacer. Pues ahora, en realidad, no en visión, vean, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Pues eso va a ser después de 1000 años del reinado de Cristo y los santos, y esa área de Israel va a ser algo bello, y el mundo entero. Y estoy seguro, inmediatamente van a necesitar comida y vestiduras. Pues todo eso va a ser preparado para ellos, porque la última generación en el milenio va a estar haciendo eso, preparando todo eso. Pues nota lo siguiente, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y eso es algo profundo. Les da el Espíritu Santo a ellos. Ahora vamos a ver algo en Ezequiel capítulo 36. Pues esto habla sobre el principio del milenio, cuando el remnante de Israel todavía está vivo, después de haber pasado por la gran tribulación y empezando a vivir en el milenio. Pues versículo 25, y esto es diferente. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundancias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pues eso es en el principio del milenio. Pues aquí en el fin del milenio, En Ezequiel 37 tenemos toda la casa de Israel que ha vivido a través de la historia, que nunca tuvieron una oportunidad para salvación si guardaron los mandamientos de Dios o no, como el hombre rico, que era bueno y sincero, pero todavía un pecador. Pues aquí vemos todo. Ahora, Ezequiel 37, versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, perdón, no vamos a leer ese versículo, pues eso significa que ellos van a ser convertidos. Pues esto es lo que vemos. Una vez muerto, una vida segunda física, una oportunidad para salvación recibiendo el Espíritu de Dios, pues durante el juicio del gran trono blanco, y eso va a durar como 100 años, pues van a tener esos 100 años para vivir en los caminos de Dios, para poder cualificar para vida eterna. 100 años para deshacer todo lo que aprendieron en su primera vida y aprender del camino de Dios. Pues después de los 100 años, ¿qué va a ocurrir? Pues yo creo que van a ser cambiados de carne hacia espíritu. Pues los que rechacen salvación durante este tiempo morirán maldecidos. Pero vamos a entender la diferencia de eso. Pues vamos a entender la diferencia de eso entre lo que ocurre durante el milenio cuando mueren y son enterrados. Pues después de los 100 años, los que rechazan salvación morirán maldecidos. Y eso significa en el lago de fuego. No serán hechos de nuevo en el sepulcro. Y ellos, con los cestos de los malvados, serán echados al lago de fuego, todos a la misma vez. Ahora vamos a regresar a Apocalipsis 20 y vamos a ver eso. Y de nuevo, tal como todo lo resto en el plan de Dios, el cumplimiento del último gran día de Dios, perdón, el último gran día, pues tiene un principio y el cumplimiento del último gran día tiene un fin. Pues cuando ese fin llegue, el fin del periodo del juicio del gran trono blanco, pues todos aquellos que cualificaron para salvación, amaron a Dios, entran en el reino de Dios. Los que rechacen salvación van a estar parados y la segunda parte de la segunda resurrección comenzará. Y lo que va a ocurrir es esto. Lo vemos aquí en versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Durante el periodo de 100 años, todos son juzgados por sus obras. Si cualifican para salvación, pues entrarán en el reino de Dios. Si no, son juzgados por sus obras y lo próximo ocurre. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, la segunda muerte. Pues para aquellos que creen en salvación universal, ¿qué vas a hacer con esto? Porque con esta segunda muerte no hay una resurrección, pues son quemados. Y lo que Dios va a hacer con esto, pues va a cumplir otro gran propósito. Pues con este fin, ahí comienza algo nuevo en el plan de Dios. Y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pues ahora, Apocalipsis 21 y versículo 8, pero los cobardes, y eso significa los que no tuvieron el valor para defender la verdad y seguir en ella, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues si mueres dos veces, tienes que haber vivido dos veces. Pues eso es lo que va a ocurrir. Pues este lago de fuego va a consumir todo. va a preparar la tierra para el próximo paso en el plan de Dios. Ahora, al segundo libro de Pedro, capítulo 3, y vamos a leerlo. Vamos a ver lo que va a pasar. Va a ser algo increíble. Pues aquí todas las cosas que están en la tierra para vida física van a terminar. Porque todos aquellos que entrarán en el reino de Dios van a ser seres hechos de espíritu y estarán en el reino de Dios. Todos aquellos que rechazaron la salvación serán quemados en el lago de fuego. Y esto es lo que va a pasar. Serán lanzados al lago de fuego y el lago de fuego va a consumir la tierra entera. En medio del versículo 10. Pues Pedro no tenía el entendimiento que nosotros ahora tenemos. Porque él dice aquí, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, eso es cierto. Eso habla de su primera venida. Y el resto del versículo va a ocurrir después del milenio. Y después de el juicio del gran trono blanco. Pues Juan recibió una bendición mayor. Y nosotros tenemos ese entendimiento hoy. Pedro no entendía esto. Pedro murió 30 años antes de Juan. Pues aquí habla de ese tiempo después de los 100 años, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pues la tierra entera va a ser consumida. Pues ¿para qué propósito? Pues para terminar con todo lo que tenía que ver con la creación a través de seres humanos. Pues su propósito con eso está cumplido y están en el reino de Dios. Todos aquellos que rechazan la salvación son quemados y nunca de nuevo viven. Nunca jamás viven de nuevo. Ahora, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Ahora vamos a regresar hacia el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y vamos a ver que la tierra tiene que ser preparada de esta manera para lo que viene después de eso. Porque va a ser una nueva tierra y nuevos cielos. Y es una recreación de los cielos y la tierra. Capítulo 21 y versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Pues ¿sabes lo que va a ocurrir? Va a evaporar el mar. Y eso va a ser algo fantástico. No va a haber más mar. Pues esto significa que carne humana no puede vivir ahí más. Porque sin los mares, la vida humana no puede existir. Pues todo esto está siendo hecho para la nueva Jerusalén. Pues aquí tenemos un fin y un nuevo comienzo. Pues aquí está el principio del resto de la eternidad y el plan de Dios es tan fantástico que ahora va a ser para toda la eternidad. Y vamos a entender algo. Dios no hizo el universo en vano. Él lo hizo con un gran cumplimiento y propósito que todavía no nos ha revelado. Y acuérdense de esto. Existen billones y billones y billones de galaxias allá afuera en los cielos. Pues la creación de Dios es maravillosa y Él ha estado haciendo eso para este mismo propósito que vemos aquí en Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pues eso no significa que la novia es la nueva Jerusalén. Pues obviamente Cristo no se va a casar con una ciudad, simplemente que está dispuesta o vestida como una esposa. Y ahí es que la novia va a vivir. Ahí es que aquellos que estuvieron en la primera resurrección van a vivir en la nueva Jerusalén. Todas las otras naciones que fueron salvadas vivirán fuera de Jerusalén, pero estarán entrando a la nueva Jerusalén. Ahora, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pues el plan de Dios ahora está completado, a pesar de todo lo que Satanás ha hecho, a pesar de lo que los hombres han hecho, pues Dios está haciendo esto. Eso es lo único que importa. Pues nota esta promesa, la vida va a ser diferente. Viviendo como un ser de espíritu va a ser algo totalmente diferente. Ahora, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pues todo eso fue quemado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Pues ahí vemos un nuevo comienzo, un principio y un fin, y un fin y un empiezo, perdón, un nuevo comienzo. Y me dijo, hecho está, perdón, de nuevo brinqué hacia adelante, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, sabemos que esto va a ocurrir, pues la misma verdad que tenemos conciencia, entendimiento y el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, pues estas cosas van a ocurrir, no tenemos duda. Por eso es que es tan grande que Dios nos ha llamado, que podemos tener parte en esto en el principio del milenio y ayudar a reedificar todo y ayudar a aquellos a entender y verlos entrar al reino de Dios y estar ahí para este evento tan grande. Y esta es la ciudad de cual Abraham buscaba, e Isaac y Jacobo y Moisés, yendo hacia atrás hasta Abel. Pues eso va a ser algo increíble. Y va a ser algo increíble hablar con Abraham y Noé y todos los patriarcas, y vamos a tener toda la eternidad para hacerlo. Pues aquí vemos que todo es nuevo, renovado, y todas estas cosas van a ser hechas. Versículo 6, y me dijo, hecho está. Pues ahí está, hay un fin, y después un nuevo comienzo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, y esta es la inspiración más grande, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Algo maravilloso para vivir con Dios, con Él en la Nueva Jerusalén. Ahora, continuando en versículo 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Pues la novia está en la ciudad, que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y después da una descripción de la ciudad. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y esto lo vemos en el tabernáculo que Dios tenía para el antiguo Israel. Tres tribus aquí, tres tribus aquí, tres tribus aquí, tres tribus aquí. En el norte, sur, oeste, este. Y adentro, Moisés y Aarón. Pues ahora, en esta nueva situación, Dios el Padre y Cristo, y en vez de los levitas, la novia de Cristo, todos en la nueva Jerusalén, y tendrán un lugar donde van a vivir. Jesús dio esa promesa, y Él nos dará eso, y va a tener nuestro nombre ahí. Y en las puertas 12 ángeles y los nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y después habla de las puertas, continuando en versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pues eso va a ser una ciudad tremenda, pues va a ser 1,500 millas de ancho y 1,500 millas de alto. Eso va a ser algo increíble, pues no va a ser un pirámide. Ahora, versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora, versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Pues yo no sé cómo eso va a verse, pero yo quiero estar ahí cuando eso ocurra. Pues esta es la clave, y esto es lo que cubrimos en el día 4. Y no vi en ella templo, pues no va a haber nada más de eso, pues va a ser de esta manera, porque el Señor Dios Todopoderoso, Dios el Padre, es el templo de ella, y el Cordero, Jesucristo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Pues eso no significa que el sol y la luna van a parar de existir, y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, pues todos aquellos que pasaron por el milenio durante el juicio del gran trono blanco, todas las naciones que fueron salvadas, pues eso va a ser una luz constante espiritual para toda la eternidad. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pues lo que nosotros vamos a estar haciendo va a ser algo bien productivo, porque nosotros vamos a traer honra y gloria continuamente hacia Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y va a ser algo increíble eso. Hermanos, nosotros vamos a ver a Dios tal como Él es. Vamos a ver a Dios el Padre como Él es, y Jesucristo como Él es, y lo vamos a ver a ellos cara a cara, y veremos eso en un minuto. Y eso es algo increíble, que tenemos que poner nuestra esperanza en eso. Y tenemos que dejar que este último gran día nos inspire. Y tenemos que realizar cómo de grande Dios es. Y un privilegio para nosotros poder entender esto, leer esto y entenderlo. Poder realizar lo que Dios está haciendo es algo tan maravilloso. Por eso es que esto se llama el último gran día. Ahora vamos a ir al capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y después demuestra que va a ver el árbol de la vida. Ahora, versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Pues hacia toda la eternidad vamos a reinar. Y eso es algo increíble. Lo que Dios tiene para nosotros es algo increíble. Algo que no podemos comprender, la magnitud de eso. Y Pablo escribió, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído las cosas que que Dios tiene para aquellos que le aman, pues nosotros estaremos ahí en esa santa ciudad y estaremos con Cristo. Ahora, Efesios capítulo 3, y vamos a terminar aquí, porque eso nos dice lo que tenemos que hacer. Y tal como Juan escribió, ven rápido, Señor. Pues sí, estamos viviendo en ese tiempo del fin, y falta poco, pues no sabemos cómo de rápido o cuánto falta, pero les digo algo, falta menos tiempo comparado a cuando Juan escribió esas palabras. Efesios capítulo 3 y versículo 8. Pues Pablo pudo escribir estas palabras. Dios le reveló el secreto de su voluntad y también a nosotros. Y Pablo escribió, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sí, hasta los 24 ancianos y todos los ángeles de Dios, continuando conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y estamos viendo el cumplimiento de ese propósito y cómo Dios está haciendo eso, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, y eso es nosotros, la familia de Dios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, pues tomen este próximo año y crezcan en la gracia de Dios, en conocimiento, en carácter y amor. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese es el propósito por qué somos llamados, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y así es que vamos a vencer y vamos a ser cambiados y nuestra vida va a prosperar así. Continuando, seáis plenamente capaces de comprender, y eso fue lo que Daniel escribió, los sabios entenderán, comprender con todos los santos, pues eso está siendo cumplido con nosotros, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, o sea del plan de Dios, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y eso es lo que Dios desea para nosotros. Por eso es que estamos aquí, por eso es que este día es grande, por eso es que Dios tiene su plan. Nota esto, vamos a terminar con estos dos versículos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos, ese es el significado del último gran día.